Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Hoy se trata de despojarnos de nuestras tierras, nuestras casas. Mañana puede ser que nos quiten nuestros hijos, en mérito de denominarnos indios, es decir, hijos de la humanidad, sin derechos, sin patria, sin hogar. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidos.
Bienvenido, vecina, vecina, a un nuevo programa de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. ¿Cómo andás, Rodrigo?
Hola, Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día a todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando. Estamos comenzando una nueva emisión de La Chimenea, el programa radial de la multisectorial Defendamos Alberdi. En este caso estamos comenzando la emisión número 71. Emisión número 71 ya, con toda la información de lo que pasa en el barrio y en la ciudad de Córdoba. Yeah. Saludamos también ahí a nuestro operador, está en la puesta en aire, en la operación.
¿Cómo anda, Marcelo? Como siempre, al pie del cañón. Día así medio amargo el día, no sé por qué.
Medio gris, no sé, ¿ah? Medio gris y fresco.
No sé por qué.
No sé por qué. ¿Con qué tendrá que ver? No. Estamos comenzando una nueva emisión, transmitiendo en vivo desde los estudios de FM Libre, enclavados en el mismísimo corazón del pueblito de La Toma, tierra de Comechingones, hoy conocido como Barrio Alberdi. En la apertura estábamos leyendo un texto del mismísimo Pablito de la Toma, ¿no?
Un texto, justamente, cuando decís ahí el territorio del Pablito de la Toma, este es un territorio del Pablito de la Toma, y es algo que desde la multisectorial reivindicamos, y digamos, estamos como informándonos también permanentemente, informando a la comunidad, reflexionando, conociendo, ¿no?, todos estos pormenores que tanto el Pablito de la Toma como el ICA ayudan, digamos, en esto de visibilizar, ¿no?, estas luchas, estas cosas que pasaron en estos territorios. No es que Alberdi nació hace 110 años, como que se dice, como que acá no había nadie, sino que había una población en la cual nosotros nos referenciamos y decimos que toda esta lucha de resistencia que llevamos a cabo en este lejano, por ahí 2015, para estas historias que estamos contando, pero en aquel lejano final del siglo XIX también había unos antepasados que pelearon y que resistieron, ¿no?, el despojo de sus tierras. Entonces, esto hay que compartirlo, hay que decirlo, hay que conmemorarlo. El año pasado justamente fue la primera vez que se pudo conmemorar este hecho, ¿no?, este lamentable hecho, que es el 28 de octubre de 1885 y 86, digamos. Después ya le vamos a estar contando un poquito más, pero que ahora, digamos, lo vamos a conmemorar esta tarde allí en el ICA, a donde se toman clases del ICA, ¿no?, que es en Silvestre Raimond de Rioja, a partir de las 19:15 más o menos. Haremos un sencillo pero emotivo homenaje junto a la comunidad del Pueblo de la Toma, la multisectorial, y gente del ICA, los alumnos, los profesores, todo, como para que este día no pase desapercibido.
De ese tema vamos a estar hablando hoy en el programa, en esta emisión número 71 de La Chimenea. Estábamos escuchando también un tema del grupo Arbolito con el tema Pachamama. Con eso estamos haciendo la apertura del día de hoy. Y vamos a recordarle a los oyentes que nos están escuchando que se pueden comunicar con nosotros, por ejemplo, a través del teléfono de FM Libre, el teléfono de la radio, que es el 489-3929. Y si no, también estamos comunicados a través de internet. Nos pueden encontrar en Facebook como Defendamos Alberdi. Y para vernos y escucharnos, lo pueden hacer también a través de internet, ¿no? Ya está saliendo el aire ahí. Saludamos a la cámara porque nos pueden escuchar.
Saludamos a la cámara.
Escuchar y también ver.
Hoy no ha habido problema, Marcelo ya anda a la cámara, anda todo joya.
Problema, no hay ningún problema técnico.
La semana pasada tuvimos un problema técnico que no pudimos salir.
Estamos saliendo, pueden ingresar a www.lachimenea.tk. Ahí ingresan, ahí hacen clic en la imagen de ver en vivo e ingresan directamente al canal online de FM Libre. También nos pueden ver por ese medio. Y si no, por WhatsApp también nos pueden escribir al 351-5590-100. Así que estamos más que comunicados y muchos saludos que ya están llegando de varios compañeros que ya lo vamos a estar mencionando ahora en minutitos más. Vamos al tema que...
Mucha información, ¿no? Y contarle un poco resumidamente...
Una agenda muy cargada también.
Muy cargada, la verdad que hemos estado con un montón de cosas y seguimos estando con un montón de cosas como corresponde. Contarle a la gente que sigue avanzando el proceso eleccionario acá en Barrio Alberdi por el centro vecinal, que iba a ser el 22 de noviembre, pero que se ha corrido, creemos que una semana para el 29, no está definido todavía por esto de que se ha corrido el feriado, todo eso, pero calculamos que el acto eleccionario se va a llevar a cabo entre fines de noviembre o principios de diciembre. Como todos sabemos, es de público dominio que va a haber un balotaje para ver quién...
Una segunda vuelta
para ver quién conduce los destinos de nuestra querida patria. Pero bueno, eso ha obligado, digamos, a correr el proceso electoral. Ya vamos a estar hablando seguramente un poco más adelante. Pero contarle a la gente esto de... También no me quería olvidar que acá me acaba de llegar un mensajito que se viene el Festival Alberdi este domingo a partir de la... Ya van a estar los chicos a partir de las 17 horas. Vienen los compañeros de la Juventud de la Nueva Barranca con toda la problemática, ¿no?
Van a estar contando en detalle toda la organización y cómo se viene preparando este festival para el domingo.
También vamos a estar como Murga ahí presentes, ¿no? Como multifacéticos, estamos en todos lados, Rodríguez, ¿eh? Pero bueno, contarles un poco que hoy es 28 de octubre, que es un día muy significativo para la comunidad del Pueblito de la Toma, que ellos lo han resignificado en lo que sería el día de la resistencia a ese despojo de tierras que tuvieron hacia finales del siglo XIX, como bien decía.
Una fecha más que importante para conmemorar en el barrio. Hasta lo podríamos decretar feriado acá en el pueblito de La Toma, en Alberdi, ¿no?
Sería una buena idea, ¿no? La podríamos decretar feriado, pero para reflexionar, justamente para conmemorar el día, digamos, porque es algo que forma parte de cómo se edificó este estado por ahí, ¿no? De cómo nos contaron una historia de que había ciertos personajes, ciertos próceres que eran buenos y que salían como de la nada y ninguneando toda una historia que había atrás.
Quizás no era tan así.
¿No? Hoy en día lo podemos decir, lo podemos hablar porque se ha revisibilizado todo eso, se ha resignificado y se lo sigue construyendo, ¿no? Porque el pueblito de La Toma se sigue juntando, sigue discutiendo por ahí con tensiones, ¿no? Con ese tipo de cosas, pero digamos lo importante es volver a que este actor principal de la lucha, de la identidad de este barrio, esté vivito y coleando, como me gusta decir a mí, y molestando, ¿no? Que es lo que no le gusta por ahí al poder.
Por suerte para nosotros y no tan buena suerte para otros, ¿no?
Porque este territorio, ¿no? Más que todo, que hoy denominamos nosotros Barrio Alberdi, pero que tantas veces por ahí, como vos decís, en realidad el pueblito de la Toma denominado después Pueblo Alberdi, bueno, tiene toda una historia, una significación.
Impuesto,
atrás.
Capaz.
Y sí, impuesto y con todo lo que significa. No, no es la primera vez que lo vamos a decir por acá, ¿no? Pero que toda la carga simbólica que tiene ese pensador de uno de los integrantes de la denominada generación de 1837, de los primeros romanticistas, ¿no? Que van a idear ese país pensado en la Europa, pensado en la Francia, ¿no? Que cantaban la Marsellesa y no querían el indio, no querían el gaucho, ¿no?
Como que no lo veían muy bien, ¿no? A los originarios.
Ese nombre tiene que ver, digamos, con que había todo un proceso de sacarle las tierras a los pueblos originarios, no solamente acá en Córdoba, sino con todo, convengamos que esto está pasando en el mismo momento que Don Julio Asesino Roca, como le decimos mucho, se quedaba, traspasaba todas las tierras del sur de nuestra nación hacia manos de la oligarquía, aduciendo que era todo un desierto y no vivía gente, ¿no? Consumando un verdadero
genocidio. La famosa campaña del desierto, ¿no?
La famosa campaña del desierto, ¿no? Que por suerte, digamos, hoy se puede revertir, se puede, digamos, discutir y mirarla desde otro lado. Pero bueno, vamos al hecho más concreto. Acá estamos tomando un aporte de Aborígenes de Córdoba Capital, Historia del Pueblo de La Toma, sus caciques, acciones y líneas de sucesión, un trabajo del Centro de Investigación del Instituto de Culturas Aborígenes, donde está contada toda la historia del pueblito de La Toma, recuperada, un brillante trabajo del
muy buen libro, más que recomendado,
fácil de leer, digamos, donde nosotros hemos tomado algunos de los... justamente esta partecita que vos empezaste leyendo forma parte de un documento que el pueblito de La Toma genera en ese entonces, donde van denunciando, ¿no? Cuando dice, hoy se trata de despojar nuestras tierras, nuestras casas, ¿qué va a ser de nuestros hijos mañana? Reyes en un momento dado, ¿no? Y dicen, nos dejan sin patria, nos dejan sin hogar.
Contundente la declaración, ¿no?
Es todo un proceso, no es que vinieron ese 28 de octubre de 1885, en realidad ese día se decreta la ley, que es la ley 1002, o sea, la 1002 vendría a ser, promulgada el 28 de octubre de 1885, que dice el libro en su página 218, será el golpe definitivo para la desarticulación de la comunidad comichingón y para el despojo de sus tierras. Sin ningún tipo de contemplación, se procede a la división de lotes por razones de utilidad pública. Desde la promulgación de esta ley durante el gobierno de Gregorio Gavier, responsable de llevarla a la práctica, el pueblo de La Toma es hostigado por el gobierno y las familias de la oligarquía interesados por las tierras de los comuneros. Algunos líderes de la comunidad manifiestan públicamente que no abandonarán sus tierras, y el curaca Pedro Villafañe manifiesta que solo lo socavarán por la fuerza. Y eso lo decía en el diario El Porvenir el 28 de octubre de 1886. Porque, digamos, justo un año después de la... O sea, convengamos que este despojo no se hace que van y lo sacaron a todos así nomás, digamos, fue un proceso que duró un tiempo, digamos, y que justamente uno de los diarios de la época promulga que el 28 de octubre de 1886, Fabriciano Martínez, un encumbrado político de la época, o sea, un año después de la promulgación de la ley.
Exactamente un año después.
Un año después.
28 de octubre.
Un 28 de octubre. Fabriciano Martínez, un encumbrado político de la época, comisario de la policía al momento de los hechos, o sea, prácticamente un puntero que vendría a ser de hoy, quiere tomar posesión de un predio que había comprado perteneciente a Pedro Villafañe. En realidad no lo había comprado, lo había ocupado, ya que el curaca había advertido que solo por la fuerza lo sacarían de sus tierras. Villafañe y su familia deciden quedarse y resistir. La policía ingresa y recurriendo a la fuerza consigue desalojarlos. Ese día hombres, mujeres y niños, forzados por la prepotencia de una brutal represión, son obligados a abandonar sus posesiones. Una vez desalojado, el curaca pide a cuatro miembros de la comunidad que atestiguen sobre el hecho injusto y responsabiliza al gobierno por el despojo y sus consecuencias. La justicia interviene y se origina un proceso judicial asombrosamente breve. Para sorpresa de nadie, el Poder Judicial le da la razón a Martín. Posiblemente, este es el momento culminante de los días de resistencia. El diario Porvenir, en su edición del 29 de octubre, informa y comenta el hecho y aporta enriquecedoras reflexiones. El diario este, el Porvenir, titula esto: atentado inaudito. Conocida es por todos la ley sancionada por la legislatura de la provincia de Córdoba el año pasado, o sea, está hablando de 1885, por la que arbitrariamente se ordena hacer la división de los terrenos pertenecientes a la comunidad del pueblo de La Toma. Como complemento de esta ley sui generis, porque no se sabe qué es, el gobierno dictó en abril del corriente año un alevoso decreto por el que encargaba al jefe de la policía dar cumplimiento a esa ley, facultándole para que hiciera uso de la fuerza pública cuando lo creyera conveniente. Ayer ha tenido lugar un despojo violento que queremos hacer conocer a nuestros lectores. El honrado vecino del pueblito de La Toma, don Pedro Villafañe, se ha negado a abandonar voluntariamente la propiedad que allí tiene desde hace muchos años atrás, adquirida y poseída legítimamente. Esta suerte de tierra fue vendida en remate público por orden del gobierno y adquirida finalmente por el comisario de la policía, doctor Fabricio Martínez, quien es el que ha solicitado el uso de la fuerza pública para desalojar al señor Villafañe. Este ha obedecido a la intimación hecha por la autoridad, pero no sin formular ante la correspondiente protesta en presencia de cuatro personas conocidas suyas y vecinos suyos. Al mismo tiempo hace responsable a los autores del despojo de los perjuicios que este acto le ocasiona, pues se ve la imposibilidad de cumplir con las contratas que de antemano tienen celebrados para proveer a diversas obras de material necesario para su construcción. Después que ha sido atropellado en su derecho de propiedad, se ha vendido en lo que es suyo en pública subasta como si fuera de propiedad fiscal, viene enseguida el acto más irritante, sin duda, de que se mande la fuerza pública a consumar el despojo. ¿Por qué no se encargó ni siquiera a los jueces de paz, que sin duda habrían sido más benignos en ejecutar el despojo? No, era necesario que semejante ley tuviera una aplicación inmediata, y para el mejor medio era dictar disposiciones administrativas y de breve trámite que facilitaran su ejecución, aunque rigor esto correspondiera a los jueces. Así se ha salvado también la grave dificultad con que sin duda habría tropezado para estar inmediatamente en posesión de sus tierras los nuevos compradores, cual en derecho que el preadjudicado tiene de retener las cosas hasta que se le abone el valor de las mejoras hechas por él. Todo enmudece cuando se tiene por delante hecho de esta naturaleza. Señalamos mientras tanto el nombre de Villafañe como un hombre digno de la consideración pública por la energía con que ha sabido mantenerse resistiendo las amenazas y vejaciones de la autoridad. Esto publicaba el diario El Porvenir en aquel lejano 1886, pero si uno lee eso, ¿cuántas veces hemos cronicado acá en nuestro querido barrio que siguen pasando estas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces por ahí vemos al Estado movilizado con la justicia, movilizado con la policía, movilizado con un montón de cuestiones, hasta con la asistencia para ya llevárselos directamente, y han echado a pobladores que desde hace 20, 30, 40, 50 años para dejar las casas tapiadas en esto de la especulación inmobiliaria, ¿no? ¿Cuántas veces lo vemos? Cómo esta metodología, esta ingeniería del poder...
No es de ahora solamente, no, viene,
claro,
hace rato.
Viene de siempre. Queríamos hacer ese paralelo, ¿no? Un homenaje a la comunidad del pueblito de La Toma, porque no tenemos mucho tiempo, habría mucho más para contar, ¿no? Pero denunciar esto, contar esto, y bueno, esta tarde invitamos a todo el barrio de Alberdi, a los vecinos, a las vecinas, al público en general, que si quieran llegar, vamos a estar a partir de las 19 horas, allí en Rodríguez... en Rioja, bueno, y Silvestre Raimonda, donde funciona el ICA, que en realidad es el Instituto San Jerónimo, digamos, de temprano, vamos a estar haciendo una conmemoración de este grave hecho que un poco ilustra lo que ha pasado antes y lo que pasa ahora con esto de la especulación inmobiliaria, ¿no?
Y acá, como para cerrar, que compartimos ahí en el Facebook de Defendamos Alberdi, adhiriendo a este documento que se acaba de leer, decía algo así como: hoy ese mismo territorio del pueblito La Toma, conocido como Barrio Alberdi, es agredido por la avaricia de empresarios, acompañados de políticos corruptos. Por eso, desde la multisectorial Defendamos Alberdi, homenajeamos a esos luchadores. Y invitamos nuevamente también al acto de esta tarde, ahí en el Instituto de Culturas Aborígenes. Los esperamos a todos para conmemorar esta importante fecha de resistencia y de lucha.
Contarles que no hemos tenido tiempo, la verdad, el ICA viene un poco después de ese congreso que hubo hace poco, digamos, la multisectorial también con todo esto del proceso electoral y un montón de cuestiones que nos vienen atravesando, no tuvimos tiempo de poder organizar una cosa muy grande, digamos, como se merece esta fecha. Pero bueno, estaba también la idea, la decisión política de no dejarla pasar, de empezar a conmemorar esta fecha, que no pase como una fechita más, porque es algo muy importante y que traíbalo hoy también es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, por eso va a ser un sencillo acto esta tarde, porque también la gente del ICA está cerrando el año lectivo y sabemos que no hay tiempo, digamos, como para hacer una cosa más grande. Pero sí, digamos, ser un emotivo acto esta tarde, así que los esperamos a todos y a todas que estén.
Todos más que invitados esta tarde en el ICA.
Así es.
Bueno, llegó el momento, porque se pasa más que volando esta
no
primera media
nada,
hora.
No podemos hablar nada.
Dos palabras cruzamos y ya se fue más del 80% de este primer segmento de La Chimenea, que durante la primera media hora lo estamos acompañando aquí con el compañero Pablo Charras y Rodrigo, quien les habla. Y después, a partir de la hora siguiente, va a estar el conductor oficial de ese segmento, el señor José Aidar, con el señor Dante Martínez.
Ya hay un invitado acá en el piso
esperándolo.
Van a estar los compañeros de La Nueva Barranca también presentes.
Está cargado de mucha información este programa, así que no se lo pierdan. Sigan prendidos al dial de su radio, 92.7 FM Libre. Llega el momento de homenajear a nuestro querido Chango Rodríguez, este ícono cultural de nuestro barrio, que todos los miércoles, desde este humilde espacio, le brindamos este espacio. Es en el que todos los miércoles pasamos una versión de un artista diferente, de una de sus más grandes obras, como es la Zamba de Alberdi. Hoy tenemos un grupo aquí que se formó en Córdoba, pero tiene integrantes de varias provincias, integrantes de Santa Fe, integrantes de Mendoza, pero se ha conformado, podría decir que es una banda cordobesa, grupo folclórico, folclore joven, actual. Así que vamos a escuchar la Zamba de Alberdi en el día de hoy, reversionado por Alma de Luna. Estamos en el aire, en la mañana de La Chimenea, en la mañana de FM Libre, escuchando al grupo Alma de Luna, con esta reversión de nuestro querido Chango Rodríguez, de la querida Zamba de Alberdi.
En una mañana rara.
Bastante rara.
Hace frío, no sé qué
pasa. La primavera duró poco, en la semana pasada.
Está gris, está triste el día, no sé qué.
No sé a qué se referirá.
Amargo, un día amargo, no sé por qué.
No sé. Duró poco la primavera, la semana pasada hablamos que había llegado, después tanto esperarla y sí, ya
miércoles siguiente. No entiendo por qué, pero bueno, serán los designios del que está arriba, qué sé yo, la Pachamama.
¿Tendrá explicación? Vas a saber.
Sí, a saber.
Estábamos escuchando Alma Luna en este homenaje al Chango Rodríguez. Y tenemos varios saludos de amigos como y oyentes siempre, que nos están escuchando y nos mandan sus saludos.
Les pido que no me manden más saludos porque no me entra más, tengo la memoria llena, les agradezco, pero... gracias, le agradecemos.
Nos escribieron y mandaron su saludo. Un saludo para el Colo y ese.
Para el ese que nos está escuchando, para la Colo. La Colo.
Ah, es la Colo, Colo, bien.
Desde su lugar de trabajo ya está trabajando ahí de trabajadora gastronómica, la compañía.
Muchos amigos que nos escuchan desde el trabajo, el mejor mate de por medio ahí en sus casas. Así que saludo también para toda la gente de administración de la papelera Cumbre, que también nos están escuchando ahí a través de nuestro amigo Nicolás Rivarola. Bajista espectacular de la murga.
Espectacular.
Espectacular. Saludos para el Nico que siempre nos está escuchando y haciendo el aguante. Otro que se ha levantado temprano, madrugado, para escucharnos exclusivamente. Saludos para el Facu ahí que está tomando un tecito de barro. Siempre nos escucha. La Euge que también nos escucha. Un saludo para mis viejos. Para el Leto. La Luna que está trabajando, que también siempre nos escucha.
Un mensajito de la Mariela ahí.
Hay mensaje de la Mariela que también nos escucha. Con la Flor y la Charo ahí, su madre. Saludo grande para la Charo. Un saludo también para uno que nos acaba de escribir un mensaje, el Bali. Saludo para Pablo.
Ah, el
dice.
Gran Bali, un abrazo para Bali.
Muy bueno el
Estuvimos
programa.
Estuvimos ahí comiendo un asadito en Suardi, compartiendo, charlando un poco de la vida.
Maestro, el Bali también manda saludos. Y toda la gente que nos sigue escuchando, los históricos que siempre nos hacen la aguanta ahí de 9 de julio en el
Ahí estaba en el pie gritando que. A ver, gritando no sé qué cosa.
Aira Mariela nos manda también saludos. Manden saludos a Pablo Iván, que hoy está cumpliendo año. Otro
Pablito Iván, barrio, un Pablito abrazo Iván. Soledad que nos está escuchando desde el auto, muy bueno dice. Así que bueno, tratará de dice que tratará de venir hoy. Soledad, la mamá de José.
Ah, bien.
Tratará de estar, dice, hoy con el en el acto. Bueno, le mandamos un beso grande. Gracias, Soledad, también para Pelado.
Un saludo grande también para
y Josécito, cumpleaños.
Cumpleaños también el conductor. Sí,
dice que el viernes, dice que el viernes invitamos a toda la gente y dice que el viernes se paga pollo a la sal, asado.
Ese
todo.
Pollo a la sal, desde que lo conozco hace ya un
por
par
eso,
de años.
Por eso se está demorando.
Ah, lo está preparando.
No, porque vos? anda de caravana. Todos los días está
yo pensé
festejando.
Que estaba preparando el pollo a la sal, ahí mejor lo dejó en reposo ahí para que tome sabor.
Así que Marcelo está invitado también. Dice que todo el mundo que vaya ha comprado 25 pollos más o menos.
Ah, bien, entonces todos los que nos están escuchando también invitados a festejar el cumpleaños del conductor de la segunda parte de este programa. Otra que estuvo cumpliendo años, quiero mandar un saludo muy grande a mi madre, Nelly de Beatriz.
Ah, grande.
Que ayer estuvo cumpliendo años, así que un saludo muy grande. Gracias por todo, vieja querida. Y siguen llegando mensajes y muchísimos saludos. Gracias a todos los que nos escriben, a todos los que nos hacen el aguante siempre, nos mandan ese...
Ahora, ¿por qué nos mandan a nosotros y a los otros no? No sé, yo si pueden mandar lo mismo para el otro segmento. Ya sé que nosotros tenemos más chispa, somos mucho mejores que los otros, pero también mandenle un mensajito, porque después se enojan, dicen que nos van a echar, así que no sé. Mira la hora que no vienen, o sea... No es que me guste crear divisiones, pero bueno, justamente en Poder Unidad...
Bueno, tenemos una agenda también muy cargada con muchas cosas que van a estar pasando en estos próximos días. Por ejemplo, en el día de hoy, miércoles, ya viene el miércoles pasado, también se realizó un evento en el Hospital de Clínicas, ¿no? En homenaje a un ícono también del barrio, un ícono de la lucha
que
obrera.
Que descanse en el imaginario de la gente y también descanse en Barrio Valverde, digamos, está sepultado.
Sigue apareciendo también más vivo que nunca, ¿no?
Sí, siempre en todas las luchas. Tanto el gringo Tosco como el negro Atilio López son íconos, digamos, de cómo nosotros vemos, ¿no?, la forma de esos líderes sindicales, que eran distintos a los líderes sindicales que hay por ahí ahora, ¿no? O por lo menos en su gran mayoría, que trabajaban, digamos, que iban a su puesto de trabajo, que vivían como un trabajador más y que tenían otra idea de sociedad. Así que... Y bueno, nuevamente nos interrumpe el programa. Estamos hablando emocionados.
No aprende más, ¿no?
No aprende más.
No lee el cartel y está en la puerta,
claro,
que dice, si está al aire,
si
el
está
programa.
Al aire, no se entra.
No abre la puerta, siente el ruido. Ya está,
este
hasta Mariela.
Es mío.
Hasta Mariela se da cuenta de eso, que siempre nos dice, José, que siempre entra interrumpiendo la
¿Qué oído esa Mariela, eh?
Está atenta Mariela ahí siempre escuchando. O hay dos opciones, le decimos a José que no entre más así en medio del programa, o le ponemos un poquito de aceite en la visera de la puerta, es otra opción.
Otra opción también.
No se escucha.
Ese es bueno.
¿Cómo estás, José?
Buen día.
Muy lindo lo que han estado diciendo de los comichingones. La verdad que emociona escuchar relatos sobre los pueblos originarios acá en el barrio. Así que, bueno, más allá de las provocaciones mediáticas que se dedican a hacer, bueno, les quiero dar un gran saludo.
¿Cómo bueno, pero el viernes van y todo para allá, ¿eh?
Ya
más
avisamos.
Vale. Más les vale.
Avisamos que te pagué el pollo, la sal para todos, pero sobre todo todos los están escuchando, todos los amigos de la murga, todos.
Y tengo un solo horno y pueden entrar dos bandejas con un pollo, la sal. Así
ya
que
se empieza a achicar, ya empieza a poner pretextos.
Hace como la garrotera del chavo, ¿viste?
Va a haber dos podos de la sal para los murgueros y después carne.
Marcelo también va a ir acá.
Marcelo tiene que ir, pero
Marcelo, la Peti, los Oscar, todos van a ir.
Todos, no va a faltar
nada. Bueno, entonces decíamos sobre el evento que se va a estar realizando esta tarde a partir de las 19 horas en el Hospital Nacional de Clínicas. Unas jornadas de homenaje al gran Agustín Tosco.
El miércoles pasado estuvimos ahí con Dante Martínez y Damián Santa. Muy interesante la exposición de Dante Martínez, hablando de la lucha de la cervecería del barrio.
Me llegaron comentarios que la verdad que es muy conmovedor lo que dijo ahí el compañero Dante Martínez. Así que el evento se repite hoy miércoles a partir de las 19.
Y creo que
el bueno, próximo miércoles
contarles
también
que la semana que viene, esto que justo interrumpimos, digamos, porque llegaba José, contarles que la semana que viene vamos a estar haciéndole un homenaje a ese gran líder sindical que fue Agustín Tosco. Y después cuando venga, bueno, pero lo vamos a hacer hablar la semana que viene. El compañero Martínez, siendo un niño, estuvo, digamos, en el momento del sepelio de los restos de Tosco, y tiene una anécdota muy linda para contar. No sé si
tiene
linda,
un par de años encima, no se va.
Sí, ¿qué te parece? Yo cuando digo que es legendario, es porque es legendario.
Bueno, y bueno, todos invitados también ahí, aunque va a haber una superposición, ¿no? Pero también está bueno estar en todos lados. También
nos dividimos.
Así es. Y también contarles que bueno, que sigue avanzando el proceso eleccionario, que ha sido aceptada la lista en su gran mayoría.
Estamos hablando del centro vecinal,
de Barrio Alberdi, con lo cual, digamos, bueno, como contábamos recién, se intensifica la campaña electoral. Ha habido una gran reunión con una gran participación de compañeros, compañeras, vecinos del barrio, donde cerca de 40 personas han estado conformando las distintas comisiones que se han armado, ¿no? Desde el territorio, desde la parte de los padrones, todo bien organizado, asumiéndolo como una gran responsabilidad, esto que por ahí lo hemos tomado, ¿no? como una herramienta más en esta lucha que tenemos de defender el barrio. Así que bueno, seguramente la semana que viene estaremos ahondando en este proceso. Pero de decirle, bueno, que ya la lista celeste, Defendamos Alberdi, está prácticamente oficializada, con la participación de un montón de actores culturales, políticos, sociales, ¿no? De nuestro querido barrio, religiosos también, deportivos. Así que bueno, ya le vamos a estar contando
más en profundidad
las actividades, todo lo que se viene. Pero bueno, no queríamos dejarlo pasar de saludar el gran esfuerzo que se está haciendo. Digamos, hay horas sin dormir por ahí, hay un gran trabajo de los distintos compañeros y compañeras que están integrando estos espacios para trabajar desde abajo otra idea de centro vecino.
Perfecto. Hay otra invitación también para el próximo lunes 2 de noviembre. Se realizará una función de cine organizada por el colectivo Cero Milímetro en el Centro Cultural Córdoba. Colectivo Cero Milímetro, que está trabajando aquí en el barrio hace bastante tiempo, están rodando ahora una película sobre el barrio.
Todos los compañeros y
la Guada.
Y la Guada, excelente pibe.
Van a estar proyectando tres cortometrajes.
Me deben el asado también.
Ah, bien. Se pasa ahí el mensaje para los chicos, hay que les llegue. Seguramente están escuchando un asado para
Pablo Charra. Está entre deudas y deudas de asado, que deben, ¿no?
Medio complicado. El lunes 2 entonces podremos disfrutar de Traídos por el Mar, un cortometraje de ficción que puede marcarse dentro del realismo mágico. Transcurre en un pueblo de Venezuela llamado Chuao, al que únicamente se puede acceder a través del mar.
Chuao.
Los habitantes de este lugar se dedican al cultivo de cacao desde hace generaciones, pero ha sucedido algo sin explicación. Las plantas ya no dan fruto. uno de los cuartos ahí del colectivo 0 milímetros. Por otro lado, se proyectará Taunus 69, otra ficción. Y también, por último, vamos a ver Héroes de Alberdi, documental que estuvieron realizando hace un par de años los chicos acá en el barrio.
El Andy Grabois, ¿no es ese, no?
Exactamente, sí, el colectivo 0 milímetros. Lo acabamos de decir recién, José, está distraído. Cuando un espacio peligra, peligra la memoria. Luego de una demolición quedan escombros y fantasmas, rastros visibles para el que agudice el ojo y se permite pensar y buscar que hubo un pasado allí. Ante un riesgo, algunos se quedan, defienden lo que saben es suyo, desde el acto consciente de la militancia o a través de lo cotidiano de sus oficios, los ceros. Entonces el lunes 2, en el Centro Cultural Córdoba, a partir de las 19:30 horas, puntual, con entrada libre y gratuita. Hay un saludo para todos los chicos
del colectivo. Trataremos de ir a saludarlos porque también, la verdad que el aporte que hacen a Noche del Barrio, este colectivo, está muy bueno. Yo quiero pedir el derecho a réplica porque fui acusado injustamente vez pasada por el profesor Maxi Acosta de que no lo invitaba a mi casa a comer un pollo al disco.
Lo he
invitado y no fue. Así que me dejó con el pollo hecho, el pollo al disco hecho, se le tuve que dar al perro, Camilo de fiesta. Así que bueno,
Camilo.
No sé cómo vamos a solucionar este problema, pero él me denunció públicamente acá, así que bueno, no sé.
Yo escucho que hablan mucho de asado por aquí, asado por allá, pollo al asado por otro lado, y no invitan absolutamente nada, así que. Marcelo, ¿vos te has invitado a un asado, pollo?
Quiero decir en vivo, gente, y me hago cargo. Acá el compañero Rodrigo Suárez de vez en cuando se fallutea, se manda sus falluteadas.
Perdón. La femia. Es todo mentira.
No fuimos, gente.
Por último, algo, un mensaje también que nos mandó Belén. Participante Belén, de Defendamos Albergue también.
Integrante de la lista, docente egresada del ICA y docente de la Snoopy, una guardería muy importante que da aquí en el bar.
Nos invitaba para este viernes, sábado y domingo, que vienen desde Perú, una comisión de familiares de los prisioneros políticos de allá, y van a estar difundiendo la situación del Perú. Va a haber charlas, conferencias, así que
están todos
más que invitados. Van a estar difundiendo ahí por Facebook, a través de la Comisión de Familiares de Presos Políticos de Perú, ahí los horarios y lugares. Así que búsquenlo, bueno. Una actividad también más que importante. Un saludo para Belén también. Otro mensaje me acaba de llegar, para ir cerrando, perdón José.
Esos mensajes que conté, hay allí oyentes que nos pertenecen de antes, que ustedes vinieran acá a usurpar media hora, ya se parecen a todos esos familiares de mi mamá que le robaron tierra a los comechingones.
Un saludo para Marcos, que nos está escuchando desde el trabajo, también con Ale y Bruno. Gracias, Marquito, ahí por el aguante, un compañero ahí del curso, así que abrazo grande, Marquitos. Nos estamos viendo el lunes también con Marcos. Se ha pasado, más que pasó la media hora primera de este programa. Un par de minutos, bueno, usted llega tarde también, José.
Gente, por favor, vamos a tener que marcar tarjeta, hacer lo que quiere hacer el gobierno de Córdoba con los pobres docentes, hacernos poner el dedo cada vez que lleguemos fuera de hora, ¿no?
Hay muchísima más información, pero no nos alcanza el tiempo. Se ha pasado la primera media hora. ¿Tiene algún saludo más usted, compañero Pablo?
Por ahora no, ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir.
Un saludo a Mara, la acabo de ver ahí, está preparando las milanesas. La compañera me hizo el aguante para ir a buscar un material que había ahí.
Siempre. Un gran abrazo. Trate de no mandar mensajitos a las 6 de la mañana.
Pero la hora
no me
había
costado la gota, me desperté.
Oh, no me digas. Perdón, don Charra. Pero bueno, la lucha es hasta en la madrugada.
Le pasamos entonces la posta aquí al conductor oficial. No sé hasta cuándo será oficial, pero bueno, nos vamos a dejar al criterio de la gente.
Sigue la chimenea.
Es como la toma de la
nos vamos nosotros dos, pero la chimenea sigue.
Sigue por una hora más. Hay invitados.
Con un excelente poeta que está ahí sentado en la puerta hace rato.
Estás de temprano, José. Yo antes que eso no puede pasar, que llegue el invitado antes que el conductor. La verdad que muy flojo de su parte.
Se vienen los compañeros de la Juventud Nueva Barranca con su Festi Alberdi.
Festi Alberdi este domingo, ahí van a estar contando bien en detalle cómo vienen organizando esta movida por segundo año consecutivo, ¿no? Le pasamos ahora sí la posta, nos vamos con una banda cordobesa como siempre. Aguanten las bandas de Córdoba, bandas independientes. Vamos con un poquito de cuarteto característico, escuchando a la gran Vivi Posebón, con esto se llama Madre Baile. Nos vemos el próximo miércoles nosotros, pero la chimenea sigue, ¿no?
Así es, así que le dejamos la posta a José, nos estamos viendo, esto continúa y bueno, hasta la próxima.
Saludos, saludos a todos.
Mujer del tercer mundo, tarantelas y pasodobles. tiene su samba. La cumbia es colombiana, el festejo es de Perú. La cumbia viene de Cuba y aquí tenemos rumba. Tarantelas y pasodobles, acordeones y violín. Así, primero tuvo la Leo, después fueron las Chichi, y ahora vino la Bibi pa' cantárselos así.
Multisectorial, defendamos a Alberdi por la radio FM Libre 92.5. Les saluda José Aidar, muy buen día vecino, vecina. Muy buenos días compañera y compañero que está del otro lado del parlante y que está ahí por las calles de Alberdi haciendo de este barrio lo que es el barrio más luchador y popular de Córdoba. Estamos, bueno, como bien decían los compañeros Rodrigo Suárez y Pablo Charras, en una jornada húmeda, lluviosa. Parece que vuelven las lluvias después de un largo tiempo de sequía. Y bueno, estoy solo en este caso, solo con nadie más de la multisectorial. Aquel compañero Dante Martínez me ha abandonado. Parece que se está dedicando a ser más candidato a presidente de la nueva lista Defendamos a Alberdi que conductor de la chimenea.
No.
Y para reemplazarnos nos acompaña, ya lo presento, el compañero Vicente Ponce, un poeta de Barrio Alberdi.
Así es. Bueno, muy buenos días, José. Y bueno, para mí es un honor poder compartir este programa de Defendamos Alberdi. Y para los que no me conocen, les digo que soy del silencio un pensador, de los pájaros uno de ellos. La naturaleza me da fuerza y los humildes su sabiduría. Soy de la mañana la frescura, del árbol un cuidador, de los campos la lluvia y de la tierra el sembrador.
Compañero Vicente Ponce nos acompaña y vamos a estar los próximos minutitos deleitándonos con algo de poesía y de música que el compañero tan alegre y profundamente construye, ¿no?, estas prosas y estas atmósferas de reflexión, de paz, de sabiduría, ¿no?
Sí,
de sabiduría
de poética. También sí, las vivencias de uno, claro. Uh-huh. Con el paso de los años uno empieza a absorber todo eso.
Sin dudas. Bueno, don Vicente, usted, yo pensé que nos iba básicamente a leer algunos poemas, sí, pero también ha traído música. ¿Quiere que pongamos alguna musiquita, unos segunditos así como para entrar en atmósfera y largamos ya con algunas poesías para deleitar a los oyentes?
Sí, a Sergio Borges, en mi Córdoba nostalgiosa.
Ahí volvemos.
Alberdi, el desarrollo día a día va derribando tu historia, llena de nostalgia de saber que ya no están, ni escuchen las mañanas en los árboles, los horneros en su aletear, dar alegres trinos que despiertan a los gorriones entre las ramas del lapacho, siempre verde y jacarandá. La calandria en el palo de la luz, sobre el hornero silbando, imitando el canto de otros pájaros. En el silencio, el venteveo, su canto lastimero se oye a lo lejos, entre arrullos del palomo torcaz. Al caminar tus calles, observo en los edificios ocultar la luz del sol y saber que ya no queda, la derribó el progreso. A las casas hermosas de estilos colonial, la Santa Rita trepadora con su bello color entre las hojas y espinos en mi recuerdo está.
De calles coloniales, cuántas frases sentidas al evocarte, doctora mía. Tú sabes que olvidarte no podría.
Querido Vicente, compañero Vicente Ponce, nos está acompañando aquí en esta mañana húmeda y lluviosa que está ideal para quedarse en la cama tomando
un café
con leche o un tecito. Vicente, la verdad que, bueno, tan solidariamente nos has compartido este material tuyo, la verdad que es un pequeño tesoro de poesía barrial, de poesía alberdiana. Bueno, para la gente que te puede ver por internet,
sí.
Y para los oyentes, algunos oyentes ya te conocen,
sí.
Vos tenés tu experiencia haciendo esto. ¿Cómo han sido tus inicios como poeta? ¿Cuándo descubriste tu beta poética? ¿Cómo construís estas palabras que nos arrullan?
Debo decirte que hace 25 años que estamos en este con el tema de la bohemia, y el que me descubre a mí en el año 1989 fue el ingeniero Raúl Alberto Nobile, en un viaje que hacemos en el colectivo de la empresa Quebrachal. Por ese entonces yo vivía en Villasquiú, y él, conversando como estamos haciendo ahora con vos, descubre dones y virtudes en mí, y yo escribía algunos temas también, y entonces él me hace la propuesta de ir a Radio Nacional a un programa, Los Caminos del Folclore, con Jorge Molina Suárez. Y bueno, y ahí empezamos, me busqué dos violeros y empecé a gustar lo que hacía, y él me puso en este camino de la poesía y la música. Y en el 90 soy ganador de un festival, el Precalera, con un tema inédito mío que se titula La Mirita. Y ya empezamos a participar en festivales y todo lo que se presentaba.
¿Vos sos de acá originalmente, de Córdoba, de Barrio Alberdi?
Sí, de Córdoba, sí.
Mira, ¿qué podés contar más allá de lo que relatás en tus poemas de aquel barrio. Recién nos deleitabas con una poesía que un poco está dedicada, si se quiere, a nosotros nos la atribuimos así, dedicada a Defendamos a Alberdi, donde hablas justamente de ese avance del progreso por encima de ese paisaje de barrio, claro, que nos cautivaba hace unos años, ¿no?
Sí, porque uno, claro, con el paso de los años, bueno, uno ha visto esas casas antiguas, de estilos coloniales, con la Santa Rita, como decía recién, y después, en los fines de semana, el progreso, el desarrollo, el sábado y domingo va viendo cómo van demoliendo los obreros, los operarios, las casas, ¿no? Uh-huh. Con los camiones ahí que van cargando todo ese material y lo llevan a descargarlo allá al río Suquía, donde le han socavado la granza, la piedra y la arena.
Tal cual. Varios de nuestros ríos serranos han sido destruidos en pos de esa producción minera de áridos, ¿no? Para sacárselo.
Sí, sí, sí.
Bueno, casualmente, tanto daño que le hacemos a los ríos y tenemos acá algunas palabras para sí, hablar de esos cursos de agua. Si querés, puedes presentar otro temita y volvemos con estas lecturas.
¿Cómo no? Vamos a escuchar nuevamente a Sergio Borchi en Romántica. Es un tema que está inspirado en la Isla de los Patos. Sí, va.
Recuerdo, nos conocimos y compartimos la caminata allá por la Isla de los Patos. Ibas corriendo sola en la fresca noche primaveral, junto al aroma del río, la hermosa luna y tú, conversando conmigo. Nos quedamos solos, sentados en la costanera y mirándolo a los ojos, hablamos casi la noche entera. Y mirándonos los ojos.
Bien, recién hablábamos de la Isla de los Patos, donde ha sido inspirado este tema romántico que canta Sergio Borchi, que en realidad él ha musicalizado mis poesías, y bueno, y pudimos grabar este CD el año 2007, Mi Córdoba Nostalgios. Y ahora les voy a leer una poesía que he titulado Al río Suquía, antiguo río primero, que atraviesa la ciudad serpenteando risco y llano, va dejando en la barriada un arrullo de plata, de esas aguas que bajan de la serranía, aromadas de peperín y hierba buena, con el elixir de la vida. Para esta Córdoba querida, fuiste motor de sus industrias y eres la lira de sus poetas, clamor de multitudes, algodón de audiencias repleta, donde sus colores de cielo se reflejan en tus aguas y en las barandas del puente los destellos de mi infancia, el verde paisaje de gramíneas y sauce llorón, unos caballitos criollos pasteando en el lugar, y por la costanera señores que van en vehículos modernos. Eres arteria de poblaciones a lo largo de tu recorrido, igual que si fuera su aorta, va llegando sus campiñas, floreciendo en sus praderas la industria agroganadera, llevándole el vital elemento en tu trayecto a Mar Chiquita, donde conjuga las nubes con el batir de las alas y la exótica flora y fauna de esa laguna paradisiaca, en un vuelo de las garzas y los flamencos rosados.
Recuerdo, nos conocimos y compartir.
Qué prosa, compañero Vicente. La verdad que es un placer. Si le parece, tírenos una más.
Bien, como no, en este caso, mi cañada es un poema. ¿Cómo hubieras querido recorrer tu cibera cuando los juncos te tapizaban verdes y los patos anidaban sus crías? Imagino aquellos días, los hombres y las piedras del progreso fueron cambiando tu fisonomía y no pierdes ese encanto que motiva al artista en su verdad. Tu cauce cristalino y los paredones de piedra, cal y arena, una vez más, en la sombra de las tipas que te cubren, juegan con hermosas figuras que atrapan al turista. La rama de añosos árboles, cáscara rajada, elevándose al cielo y lo acarician. Los pájaros en su sed traen en sus picos el mensaje de amor en los días calurosos del verano. Al beber de a poco el frescor que le das, se lo puede divisar al caminar tus veredas. Mi fuente de inspiración en la noche de luna, acompañando a una muchacha, con latidos del corazón una poesía le recitaba. Mi cañada amada, tus aguas hablan de amores, de besos y cantar. Estás en el recuerdo, ¿quién te puede olvidar? Entonces te describo para aquellos que de Córdoba lejos están, reviviendo con nostalgia los versos del cantor. Al sentir esa guitarra, empieza a tararear.
Amante de tantos libros, estudiante de medicina.
Compañero Vicente, la verdad que bueno, nos está arrullando un poquito y cautivando con estas palabras. Y recién charlábamos un poco, si podés contar un poco al aire, decirlo así medio técnicamente, tu currículum. Yo te decía, usted no ha tenido programa de radio, ha estado en la radio.
Sí, me dio esto de, por esas cosas del destino, debe ser andando. Bueno, fue como digamos un fundador el de la idea de la 94.1 en Barrio Parque República. Uh-huh. Y ahí estuve como 4 años y después dejé porque, claro, no estoy preparado para esto. Yo, más que todo para el tema comercial, todo eso.
Yo lo veo muy preparado, compañero.
Sí, bueno, fue mejorando. Bueno, me olvidé de comentarte que pertenezco a Luis Alberdi, a La Solapa, y de ahí es donde yo aprendí mucho con Lucila Vitale a pronunciar los puntos, las comas, las marcadas, esto que vos me estás observando, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después he leído también mucho tiempo en la cadena 3 con Susana Bontempo, en Noche y Día y recorriendo el país. Así que de ahí también va grabando y va puliéndose cuando escucha lo que va recitando.
Ahí va. Bueno, don Vicente, acá nos mandan un saludo, recién ahí la Cari que está en el teléfono, gracias, sí. Cari. Luisa Escobedo,
sí.
De Barrio Marechal, sí. Nos felicita por el programón, siempre nos escucha y bueno, le gusta mucho la música. Creo que debe ser la música que ha traído usted, que va enamorando de a poquito, compañero.
Bueno, sí, le escribí a Córdoba, soy un bohemio de Córdoba y eso es lo que también me apasiona mucho.
Hablando de esa bohemia de cordobés, yo noto un poco en todo lo que va recitando,
sí.
Un espíritu de un personaje legendario del barrio que nosotros siempre venimos homenajeando en estos últimos programas a través del Rodrigo Suárez. Venimos homenajeando a este personaje, al querido José Ignacio, el Chango Rodríguez.
Chango Rodríguez, sí.
Y bueno, parece que tenés también, ya me animo a tutearlo, compañero.
No, por favor, sí, me siento más cómodo.
Tenés ahí otra historia para contarnos, ¿no es cierto?
Sí, como no, al Chango lo conocimos también, como conocimos, como recién decía, que homenajaba a Agustín Tosco, a Tilio López, porque pertenezco a esa época, ¿no es cierto? Y bueno, uno ha sido colectivero y ahí se conoció con mucha gente. En ese tiempo viajaba el gerente del banco, el ordenanza, el cafetero, nos conocíamos todos. Y bueno, entre esos pasajeros también era el Chango, ¿no? Y a él le escribí esto que titulé Al Chango Rodríguez, amigo. Sos el primero del que aprendí a valorar lo nuestro, el que nos enseñó a querer a esta Córdoba tan soñada, tan mística. Te digo que entre zambas y chacareras y otros géneros, los intérpretes le cantan, y eso lo aprendimos de vos, Chango querido. mirá cuántos jóvenes hoy te cantan tus temas, pinturas inolvidables, son retratos de la ciudad que nos vio crecer y que nuestros padres no habían visto, vaya a saber por qué. Desde que partiste tú, dejándonos a tus vivencias, esas que supiste compartir con los amigos de entonces, entre la noche y el día, te inspiraba la luna allá por el barrio Clínicas. Desde la calle Chubut, una muchacha salía a la Plaza Colón con sus 15 primaveras a lucir su pollera que alegraba a la juventud. Entonces tu guitarra, compañera, el ritmo de samba, tu rajido en do mayor, buscando la nota que quería compasar la realidad, el encanto de la niña. En esa melodía un poema nos muestra una verdad. Si sabrán los estudiantes, todo lo que compusiste vos, en su fiesta de egresado lo cantaban con amor. Y los que son doctores, señores de la alta sociedad, cuando pulsan una guitarra, te lo agradecen siempre en cada canción que le nacen del alma y le hace cantar con emoción un recuerdo, una ilusión, junto a esa estudiantina que ya no vio más, pero está lleno de recuerdos y de nostalgia por lo que vivió en la nochecita de Córdoba, en sus calles de Guanser, Anastasia, a la dama enamorada asomada al balcón. Por eso tus canciones hoy se las recuerda, y Córdoba agradecida de tu bohemia, de tus inquietudes, de tus sapiencias y de tus virtudes. Hoy te aclaman multitudes al decir de un trovador, y yo también como ellos te llevo dentro de mi corazón.
Nos conocimos y compartimos la caminata allá por la isla de los patos.
Y así, bueno, vamos terminando con este segmento, querido Vicente Ponce. La verdad, ha sido un placer. Muchísimas gracias. La verdad que tenemos poquito tiempo. Quedan muchísimas cosas por contar y por escuchar. Seguramente te vamos a volver a invitar.
Muchísimas gracias. Bueno, para mí es también un placer poder compartir y disfrutar de este hermoso, prestigioso programa Defendamos al Verde, y el ver que hay jóvenes que defienden de nuestra costumbre, de nuestra identidad, ¿no?
Ahí va. Un nombramiento, agradecerle al querido Damián Santa, uno de los historiadores de nuestra multisectorial Defendamos al Verde, que es con quien más o menos te has puesto en contacto vos.
Sí.
Y a través del cual logramos invitarte al programa, ¿no es cierto?
Sí, a través de José Altamirano, allí en la biblioteca de Club Belgrano.
Ahí va. Sí, sí. Muchísimas gracias, Vicente, por venir, y nos vemos en la próxima.
Bueno, sí, un placer para mí, muchísimas gracias, y que Dios los bendiga, y saludamos a Marcelo, a Karina, a toda esta gente que nos está acompañando en la mañana de Córdoba.
Ahí va. Escuchamos, querido Marcelo, no sé si tenés el tema este, Danza del Quilpo, estaba por ahí de Los Alegres del Tango, sí, creo que te lo había pasado. Vamos con eso, un poco homenajeando lo que los compañeros comentaban hace un rato en nuestra primera media hora sobre el pueblo comechingón y su resistencia allá por el año 86, 1886, 28 de octubre. Hoy se cumple un año más de aquellos hechos fatídicos en donde estas familias de la oligarquía se encargaban de robarle tierras a nuestros queridos pueblos originarios, hoy hermanos nuestros, y un poco el quilpo que refleja el espíritu comechingón allá en San Marcos Sierra, y que lo traemos aquí en nuestro querido río Suquía y nuestro querido pueblo de La Toma. Ya volvemos con más.
que cantas en nuestro oído, río de sol, burrito y poleo, casa de piedra, piedra y quebracho, y los morteros son ojos del cielo.
Multisectorial, defendamos a Alberdi desde el corazón de Barrio Alberdi, casi en el límite con Alto Alberdi. Desde acá, desde la radio FM Libre 92.5, estamos en la calle Enfermera Clermont, casi esquina Colón. Recién me escribía una compañera de ustedes. Primero los presentamos, querido Javi.
¿Coco?
Dos compañeros jóvenes, jovencísimos, la verdad que yo ya me siento un viejo al lado de ellos. Compañeros de la juventud, la Nueva Barranca, ¿cómo les va? Bienvenidos.
Buen día, José, acá estamos.
Sí. Así es, che, estamos bien de temprano, no, con lo que costó levantarse, tengo un sueño tremendo, pero...
Mirá que es un sacrificio lograr que se levanten los jóvenes en estas épocas, pero la verdad que el sacrificio de ustedes, la polenta que le ponen a varias de las cosas que hacen es realmente honorable y muy digno, así que, bueno... Bienvenido y un poco, aquí está el nombre de la compañera, Malenita Castro,
¿puede ser? Sí, es una compañera ahí nueva que estudia en el ICA.
Ah, ahí va. Bueno, decía, hola, yo soy, bueno, preguntaba la dirección de acá, se ve que no...
Sí, sí,
no
me la estaba averiguando a mí porque yo venía en bici, en esto de que me levanté medio tarde, qué sé yo, salí medio apurado de casa, uh-huh. Y en el camino me di cuenta que no sabía dónde quedaba la radio, así que... Fue como que empecé a mandar mensajes a los compañeros. Bueno.
Igual justo lo encontramos ahí en Duarte Quiroga 8. Justo.
Ustedes.
Sí, sin habernos comunicado.
Cuando uno sale a la calle a veces se encuentra más que en las redes sociales.
Exactamente. Sí.
Compañeros, tenemos algo fundamental, volvemos a decir para que se instale un poco la idea. Están los compañeros de la Juventud La Nueva Barranca, una agrupación de jóvenes que básicamente luchan en contra de ciertas políticas represivas que vivimos en nuestra provincia y para algunos también que se viven a nivel nacional e incluso continental, políticas que tienen que ver, al menos en Córdoba, con la idea del gatillo fácil, de la tolerancia cero, ¿no es cierto? Bueno, si quieren desarrollar un poco eso y presentar el gran evento que sería este domingo, ¿no?
Sí, somos una organización de acá, de Barrio Alberdi, Alto Alberdi. Tenemos casi un año y medio de vida. Somos jóvenes de acá que pertenecemos a Alberdi, Alto Alberdi, porque trabajamos, porque estudiamos, porque vivimos, porque hemos estudiado. Tenemos familiares, tenemos amigos, digamos, en fin, al barrio lo habitamos y nos organizamos un poco en función de eso. Lo que nos pasaba con la policía, decidimos que la única manera de transformar la realidad y lo que nos pasaba era organizándonos, digamos. Y discutiendo sobre las políticas que lleva a cabo el Estado respecto a la seguridad. Entre muchas actividades que hemos hecho, tanto son en colegio, como también son secundario para adultos, como también ha sido el ICA del barrio, o como en los centros vecinales, como en las plazas, bueno, entre esas actividades está el Festival Alberdi, que también lo hicimos el año pasado, que también nos sorprendió...
la cantidad de gente que fue, nos quedamos realmente muy
contentos. Pedazo de festival.
Sí, nos quedamos muy caros con eso.
Hace tres meses que existía la organización y la verdad que fue como un lindo desafío. Nos mandamos a hacer el festival en este marco que contaba mi compañero y en una plaza donde generalmente los jóvenes somos expulsados también por la misma fuerza del Estado, digamos, que no nos permite evitar ni circular tranquilamente por los espacios públicos. Uh-huh. Decidimos ir a esa plaza, ocupar ese espacio y bueno, hacerlo de todos, de los vecinos, de los pibes, que se arrimen, que se acerquen, que escuchen, que vean una fiesta, que se viva esa fiesta, a la vez no dejando de lado, digamos, la lucha, que es lo que nos, lo que en principio nos aglutina, digamos. Uh-huh, uh-huh. De hecho, en el Festival Alberdi, bueno, se le da espacio a algunas organizaciones sociales a que cuenten sobre sus luchas. Este año va a estar la mamá de Facundo Rivera Alegre, este año va a estar la coordinadora de familiares de víctimas de Gatillo Fácil, también bueno, va a estar la multisectorial contando de las luchas que, más cercanas que vivimos acá en el barrio, claramente nosotros, y bueno, no, esto, invitarlo a los vecinos a que se acerquen, a invitarlos a compartir esta jornada, digamos, que salió bastante linda, que salió bastante familiar la última vez también. Esperemos que el día nos acompañe. Uh-huh. Y bueno, básicamente eso.
Festival Alberdi, nunca más tolerancia cero. Esto sería domingo 1 de noviembre, este mismo domingo, a las 17 horas, en Arturo Orgaz y de Anfunes. Esta es la Plaza Cisneros, ¿no es cierto?
Claro, la Plaza Cisneros es la plaza más conocida como la Plaza de la Cuatro Torres.
Ahí va.
Ahí mismo. Nunca más tolerancia cero, digamos. Es como un lema que hemos, en función de discusión, hemos puesto nosotros, trayendo nunca más al presente. Uh-huh. Creemos que el enemigo, digamos, hoy de la sociedad no somos los jóvenes, digamos, que tenemos determinadas características y que somos criminalizados y somos perseguidos sistemáticamente, sino que es justamente esta política de tolerancia cero que ha tenido una ineficacia a la hora de reducir los índices de delitos callejeros, y lo único que ha buscado es aparentar una seguridad deteniendo jóvenes por portación de rostro. Bueno, un poco eso, digamos, es visibilizar, digamos, que el enemigo es esta política, como decía Coco, de fiesta, con alegría. Nosotros no odiamos, nosotros no personalizamos, digamos, como con la misma policía, digamos, ellos nos estudian como potencialmente delincuentes, nosotros tenemos la madurez de no hacer una cuestión personalizada, ni odiar, ni nada por el estilo.
No, y de no caer en ese juego también, que lo único que busca, digamos, es fragmentar y dividir, digamos. Nosotros, de hecho, si hay algo que tenemos en los discursos y en nuestras actividades, digamos, y que intentamos practicar, digamos, y que es esto de no seguir con estas lógicas que muchas veces desde los medios, inclusive, sobre todo hablando en el plano de lo que es lo que hace a la inseguridad, seguridad entre comillas, digamos, de dividir, bueno, el chivo expiatorio, que son los jóvenes, que son los barrios populares, que son los pibes que usan gorrita, que el vecino bien, la gente bien, que pide seguridad, que quiere que no les roben, sino que, bueno, entendemos que víctimas de la política de seguridad, tolerancia cero, somos todos, porque es, como decía mi compañero, una política que es ineficaz, una política que además oprime hacia los mismos integrantes de la institución policial, uh-huh, muchas veces, uh-huh, de distintas maneras.
Tal cual.
Que, bueno, que nos oprime claramente y que vulnera los derechos de los pibes y de los sectores populares, de los barrios, digamos, y que en sí no le está pudiendo garantizar tampoco al vecino que no quiere que le roben el derecho a su propiedad privada, digamos.
Vamos con una musiquita y ya volvemos con los compañeros. Tengo un par de preguntitas para hacerle. Vale. Y me parece que está bueno incluir a los oyentes, a los vecinos que están del otro lado de la radio y que son fundamentalmente personas adultas, personas grandes, incluso de tercera edad. Y quiero ahí que charlemos algunas cuestiones ahí para tratar de arrimar posiciones intergeneracionales. Escuchamos Cantata Brava y ya volvemos, compañero Marcelo.
Entra la llaga, la
Chimenea, el programa de la multisectorial, defendamos a Alberdi en la Radio Libre. Estoy con, se me lengua la traba, por decir de alguna manera. Escuchamos ahí Cantate Brava, un tema de una banda medio extraña que hace fusiones entre spinetianas, tangueras y rock and rolleras, y hablaba justamente de esto de cumplir y hacer cumplir lo que uno predica o hace, ¿no? Cumplir y hacer cumplir la promesa de no herir, de no lastimar, de no mentir, de no engañar. Y un poco esas cosas se dan muchas veces desde el poder, chicos, Javi y Coco. Ustedes los jóvenes y también algunos que somos un poco más adultos hemos padecido y padecemos esos rigores del poder, muchas veces desde esa ley ciega, sorda y muda, y no respeto un montón de realidades que se van dando. Un poco la idea que yo quería plantear, nos queda muy, muy poquísimo tiempo, 3 minutos para un montón de cosas, pero si pueden decir un par de frases, pensando en la audiencia que tenemos aquí en el programa de radio y en la Libre, en la Radio Libre, donde hay mucha gente de tercera edad, compañeros que ya tienen una historia en el barrio, gente grande que vive en el barrio, y que de pronto los ve a los jóvenes a veces como potenciales delincuentes, ¿no? Para decirlo así. Entonces, me parece que también hay que aprovechar estos espacios en ver de qué manera acercar posiciones, esas posiciones intergeneracionales que muchas veces nos llevan a discusiones o a batallas que nos alejan y que no tienen sentido. Entonces, tratar de abrir la palabra a acercar.
Sí, José, generaciones. Es justo mucho lo que nosotros nos hemos planteado como organización, digamos, como jóvenes, tratar de encontrarnos, digamos, con esos ciudadanos, digamos, que demandan la cuestión en términos de seguridad, que no le roben, digamos, porque nosotros no queremos que no lo roben. Y en ese sentido buscamos discutir más a fondo cuál es el rol del Estado en esta problemática, digamos, si el Estado realmente está pudiendo responder con políticas públicas a esta problemática. El modelo de tolerancia cero, que implica más policía, que implica más tecnología para esa policía, que implica más móviles, que implica más armamento, que implica más presupuesto. En el último año, en los últimos meses, se ha gastado más de 8 mil millones de pesos a la policía, y más autonomía para esa policía como lo único que encarga la seguridad pública. Uh-huh. Básicamente, no lo vamos a tener tanto, eso es el modelo de hoy de mano dura y tolerancia cero, digamos. Claro. De lo que se encarga de la seguridad, reduciendo el concepto de seguridad a lo que sería solamente garantizar el derecho a la propiedad privada, siendo que la seguridad pública tiene que ver con algo mucho más amplio, que es la seguridad de todos los derechos, digamos, como ciudadano, que me constituyo como ciudadano. Pero pensando en ese punto, este modelo ha fracasado en muchísimos países del mundo, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer cuando hemos hecho actividades, que hacemos no solamente actividades que van orientadas a jóvenes que son perseguidos sistemáticamente, sino también que van orientadas, digamos, a lo que queremos nosotros, que únicamente víctima de esto no somos solamente los jóvenes. Por eso trascendemos esa situación y tratamos de encontrarlo con esas otras posiciones que piensan que más policía es más seguridad. Nosotros venimos diciendo hace más de 10 años los índices de delito callejero no se han reducido nunca, y tiene que ver con que la policía no tiene la capacidad operativa para disminuirlo, digamos. Lo ha demostrado, digamos, en las estadísticas.
Muchas veces se dice que la seguridad se construye a partir de la educación y de las relaciones sociales, Y déjenme de decir esto, compañeros, y con esto ya creo que estaremos cerrando, porque nos queda, está el compañero Sergio Ferrer, hijo del curaca Hugo Acevedo, que tiene una noticia para darnos. Este Festival Alberdi es un poco eso, ¿no? Es justamente hacerlo en la Plaza Cisneros o en la Plaza de las Cuatro Torres. No se trata de ir a la confrontación, ni mucho menos, no es mojarle la oreja a los vecinos de las Cuatro Torres, por ejemplo, que muchas veces rechazan estas convocatorias callejeras, y de pronto tal vez es una invitación solidaria, alegre, honesta, genuina, de que esos vecinos con los que tenemos diferencias puedan arrimarse a este espacio público, también hagan parte de ellos esta convocatoria, ¿no es cierto? Me parece que es una hermosa propuesta,
es, Javi, de hecho, Coco. Es prácticamente familiar, digamos. Claro. Es eso, pues lo planteamos porque esa plaza es muy concurrida, digamos, los fines de semana, y eso es lo que queremos.
Sí, sí, el año pasado un montón de familia, gente inclusive de los edificios, de alrededores, apenas sintieron ruido, se arrimaron, se acercaron, uh-huh, disfrutaron, tomaron mate. Es, la verdad que es una jornada linda para acercarse, uh-huh, el que no conozca, curiosear, divertirse. El que se quiere tomar un vinito, que lleve el termo y nada más.
Que cuide de no levantar el avispero, pero que, claro, fundamentalmente nos veamos a las caras y podamos escucharnos las voces y reconocernos en que somos todos alberdianos, somos todos vecinos, y la seguridad en el barrio la construimos entre nosotros. No es necesario un policía, más allá de que la institución tenga que existir o no, ¿no es cierto?
Sí, incluso hay que pensar, digamos, encontrarnos entre vecinos. Hemos planteado muchísimas charlas en plaza o en los centros vecinales justamente para poder discutir genuinamente esto. Es una situación más, digamos, donde nos queremos encontrar en la calle para poder comunicarnos con los vecinos de Alberdi.
Así que están todos invitados. Este domingo, 17 horas, de Unfune y Orgaz. Todos invitados al Festival
Alberdi. Plaza Cisneros, de la mano de la Juventud La Nueva Barranca, Festival Alberdi, Nunca Más Tolerancia Cero. Allí nos veremos. Dos segunditos. Sergio Ferrer, nos hemos pasado el tiempo. El compañero Marcelo Daniel Bucci Martínez nos está mirando con una cara de diciendo, vaya, hacen de acá, pero no podemos faltar a la palabra, y la verdad que tu pedido de último momento queríamos compartirlo. ¿Qué tenés para convidarnos el viernes, Sergio?
¿Cómo andás, José? Mira, te vengo a proponer a toda la comunidad que venga a participar este viernes 30 de 9 a 12. Van a participar 200 personas entre niños y adultos. Tiene que ver con la sensibilización abierta hacia la comunidad para visibilizar el Consejo de Niñez e Infancia que se viene desarrollando en el CPC Colón. La idea es renovar el Consejo porque los miembros que están participando ya están, o sea, o han dejado de participar. La idea es que se sumen más participantes que tienen que ver con instituciones del barrio, con instituciones que son de las comunidades de originarias, también instituciones, está abierta a todas las comunidades, ¿no? En defensa de los derechos del niño. Van a participar el Colegio Justo Páez Molina, Batería Libertad, Pérez Bulnes, República de México, Manuel Pizarro, Antártida Argentina. Bueno, todos estos colegios van a ir presentando las actividades que vienen haciendo con los niños. Bueno, el Colegio Curaca Lino Acevedo está ahí a confirmar, pero bueno, él también está llamado a participar. Y bueno, en todas las comunidades está abierto para que participen todos.
Buenísimo.
Va a haber una radio abierta, uh-huh, que va a permitir exponer la mirada de cada uno, ¿no? Lo que viene haciendo en el barrio.
¿Dónde se realiza esto?
Está en el CPC Colón.
CPC Colón, allá arriba, donde se juntan la Duarte Quiroz y Avenida Colón.
Claro.
¿A qué hora entonces, viernes?
Desde las 9 a 12 horas.
Ah, ¿a la mañanita?
A la mañanita, sí.
Bueno, Sergio, perdón, el tiempo es lo que teníamos. Okay. Gracias por estar. La verdad que te queremos de vuelta con tus poemas y esperamos que puedas volver con Hugo.
Acá cuando vos quieras, allá.
Seguramente, claro, próximamente. Nos manda saludo Aldo Boneta, nos felicita por el programa y nos apoya en todo. Gracias por el saludo. Y acá los compañeros de la Juventud de la Nueva Barranca, los despedimos como para ver si quieren venir el miércoles que viene para empezar a informar, decir lo que fue este hermoso evento que va a ser el Festival Alberdi y empezar a comentar la actividad que se viene, que tiene que ver con la marcha de la gorra.
Perfecto, sí, justamente eso. Así que venimos el miércoles y de paso agradecemos, digamos, el espacio que nos han brindado. No es la primera vez que venimos, así que
gracias a ustedes, y mandarle un gran saludo a todos los compañeros de la multisectorial Defendamos Alberdi, la lista celeste que está por un centro vecinal abierto, democrático y participativo. Nuestro querido Dante Martínez, el ex cervecero, va como presidente, Pablo Charra suplente, secretaria, la Tere Peti Sarabia, vamos a ver si puede entrar, tiene que arreglar sus papeles, Pablito Iván Rodríguez del Club Belgrano, el tesorero Emilio Fuentes, María Celeste Aichino y varios nombres que vamos a estar abordando el miércoles que viene, porque se nos viene la campaña electoral y más allá de que somos una organización de lucha y de reclamo, queremos ir por el centro vecinal para demostrarle a los vecinos que estamos acá para construir un barrio entre todos, con las diferencias y con las diversidades, pero siempre mirando en un futuro digno e inclusivo, ¿no? Nos vemos el miércoles que viene, muchas gracias por estar ahí. Este domingo nos encontramos ahí en la Plaza Cisneros desde las 17 horas. Gracias.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.